Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Vamos a dar vueltas alrededor del planeta, comunicándonos. Somos los del podcast, los de la radio, los de la nave, los aliens, los groseros, los residentes, los inmigrantes, los desintegrados, los desterrados, los desvelados. Somos. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show.
¡Óndale! ¡Óndale! Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,079 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, de Nueva María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes. Les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Ah, hola, amigos de las fobias.
Las fobias, amigos, hoy hablaremos de las fobias. Son fóbicos ustedes. Tenemos en la nave María Tijuana algún fóbico. Señor Lagartija, usted, por ejemplo, presenta alguna fobia hacia algo.
Totalmente, güey. Una terrible, ¿cuál? Insoportable.
¿Cuál?
Soy fóbico al reggaetón y al trap.
No. Bueno,
sí, ya varias otras canciones.
No, espere. Sí, vayamos a las definiciones de fobia, porque fobia no quiere decir algo que, bueno, no me agrada, prefiero otra cosa, no me gusta. Claro. No. Es un temor intenso e irracional de carácter enfermizo hacia una persona, una cosa o una situación. Las distintas formas de fobia o temores esconden, bajo la concreción en que se manifiestan, el significado que el sujeto confiere a aquello que le causa el temor.
Eso me causa, me parece. Paralizo, no, totalmente, sí. Me quedo...
Bueno, está bien. Pues no sería reggaetonfobia o trapfobia o... Ajá, bueno, no sé, hay tantas fobias casi como seres humanos hay sobre la Tierra, pero en realidad no nos debemos dejar llevar por esto, no me gusta, o sea, a ver, no me gusta la mantequilla de maní, soy fóbico a la mantequilla de maní, no, simplemente no me gusta, claro, o prefiero otras cosas, pero sí hay cuestiones que paralizan realmente y que son fobias. Yo no me considero ahora haciendo un planteo de todo esto, estoy pensando en cosas que me paralizarían. No sé, están la fobia a los lugares cerrados, fobia a los lugares abiertos, a la sangre, a las arañas, a la vida.
Póngale.
Fobia a la vida es complicadísima. Pero bueno, ya va teniendo otros títulos.
Totalmente.
Pero bueno, también es el odio o antipatía intenso por algo o alguien. Usted puede ser fóbico a una persona.
Sé que sé. Guay.
No,
a ver, ahí, tengo una lista.
No, la lista se ampliaría mucho ahí. No vale. Damas y caballeros, vamos a presentar a Torre de María Tijuana en su conjunto, comenzado por el espacio. Amigos, el capitán Roger Vinilo.
Sí, que soy capitán. ¿Cómo está, Capi?
Yo hago lista, pero estoy pensando algo que me paralice. No. Bueno, el temor a las alturas.
Alturas, sí.
Alturas, agacho. Así como una. ¿No?
Sí.
Temor a la.
No, yo también.
No sé, estoy pensando. Yo igual no soy fóbico a las alturas. No, pero hay gente que realmente se desdibuja ante su fobia, como que le baja la presión, como queda totalmente inactiva. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es La Moda.
Sí que sí, mudita.
¿Alguna fobia que...? Los bichos rastreros.
Ah, mire.
Todo tipo de bicho, por ejemplo,
cosa,
un bonito... Ya sé.
Sí que sí.
Lista extensa. Damas y caballeros, vamos, es bastante común la fobia a las arañas.
Sé
por qué.
Póngale.
Digo, ¿por qué es tan común?
Hay otros que me causan.
Si es cultural. A mí también. O sea, tampoco es. ¡Ay, qué bonita la arañita! No, ¿no? Pero bueno, hay que ver una tarántula caminando por los pies de la cama de uno. ¿Qué pedo, no?
No, claro.
Pero bueno, digo, en líneas generales. Hay gente que brinca, se sube a las sillas, patalea. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, al Mico.
Venga, el Miconete. ¿Qué dice, Mico?
Mico.
¿A qué foot?
¿A qué foot? Sí. Bueno, a todo eso. Pero yo nunca lo vi así paralizado, salvo ante eventos tecnológicos de...
Esos también le dan.
Sí, esos le... cosas que puede... Sí, a veces son fobias de cosas que no ocurren, ¿no? Que puede llegar a pasar y uno se queda paralizado como diciendo, no mames.
A huevo.
Y si pasa esto, pero bueno, entramos en otra en otro orden psicológico esto. Damas y caballeros, fóbicos y fóbicas, aquí estamos, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa solicita de manera amable que espere el tiempo prudencial indicado en el dorso del envase para transitar la superficie. De otro modo puede llegar a patinar, resbalar, caer o rebotar sin el beneficio de que alguien más se haga cargo de su estupidez. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Damas y caballeros de Guadalajara, Jalisco, México, llega la galleta de menta.
¿Cómo está, galleta de menta?
¡Cucarachas!
O sea, eso es un clásico, güey.
Sí, venimos.
Es un clásico.
Es un clásico, o sea, de las fobias, la fobia a las cucarachas.
No sé por qué causan tanto asco, impresión.
Habría que ver, habría que indagar en la historia cultural de la humanidad. Uno, no sé, asocia con suciedad, no sé qué madres. Las voladoras,
o sea,
porque cuando la cucaracha, cosa es topársela cuando uno va a la cocina en la noche, enciende la luz, ve una cucarachita o una cucaracha que anda dando vueltas por ahí.
¿Qué hace?
Ahora, no sé, puede ser, porque generalmente en esos casos está descalzo uno. Entonces dice, ese liquidito purulento. No, eso sí es una fobia, es una asco. Hay gente aprensiva que está escuchando este programa y está diciendo, por favor, cambien de tema. No vamos a cambiar de tema, señora. Las fobias hay que enfrentarlas, hay que tratarlas.
Este es un tratamiento contra las fobias.
Totalmente. En el caso de las cucarachas, son animalitos. Ustedes saben que hay, yo no sé, esto es incomprobable. Pero de alguna manera cumplen una función vital en las sociedades, sobre todo desarrolladas, las cucarachas, porque son las que impiden que se taponen absolutamente los ductos de desagüe y demás cosas.
Están chambeando por ahí.
Comen cacas y entonces hacen que, es como un tratamiento que le hacen a los caños y tuberías.
Sí, se comen las heces.
Para que no se taponen. Claro, se comen las heces. Y entre otras cosas, supe leer en algún momento por ahí noticias, fuentes, todo incomprobable, que en Japón se las, en cierta zona, se las combatió tanto que en determinado momento volaron todos los ductos al carajo. Pero bueno, yo igualmente no creo que se las pueda combatir de tal manera que desaparezcan. Ustedes saben que hay más cantidad de cucarachas. O sea, si hay que hacer una especie de listado extraterrestre de quienes habitan en su mayoría la Tierra, vienen las cucarachas, las ratas, los chinos. Entonces, eso es más o menos los habitantes del planeta Tierra. Bueno, la cuestión es que son animalitos, son bichitos. Son insectos. Pero bueno, el asca total. La galleta de menta dice: resulta que hoy ya a mis 31 años. Hay solo una cosa en este horrible mundo a la que le tengo miedo. O sea, es una fobia.
Sí, miedo.
Me paraliza, me atemoriza. No ha habido casos, yo entiendo, no sé, un alacrán, me picó un alacrán, estuve de la verga, casi me muero, la chingada.
No hay casos de
ni siquiera en cantidad, de miles de cucarachas asesinaron a un pero el solo hecho, y ya le digo, la voladora, cuando la cucaracha en determinado momento muestra su capacidad de vuelo, ahí valió verga porque rastrera, más o menos la chancla, alguna cosa. Ahora, cuando la cucaracha y le hace un vuelo, un bolototeo
tipo,
por ahí.
Aparte es un vuelo extraño el que realiza.
Es medio errático y generalmente helicópteril y termina en uno. No sé cómo hace, pero vergas. Y ahí empieza uno movimientos espásticos. Bueno, le tengo miedo a las cucarachas realmente. Cuando tenía 15 años no era así. Yo vivía en un mundo mágico de cucarachas. Extraño. Era la princesa de las cucarachas. Las mataba y
póngale.
O sea, yo dije, humana, más fuerte, más peso, más contundencia. Pero ahora,
¿qué fue lo que cambió?
Una fatídica noche.
Una
fatídica noche, se convirtieron en mi peor pesadilla, al extremo de que veo una y salgo corriendo cual damisela, con todo y la falda levantada por los extremos, y huyo despavoridamente, y me dicen, ya está. Corriste 15 kilómetros a la deriva, ya terminó. No importa. Todo comenzó cuando mi señor padre quiso reparar el aljibe de la casa, que estaba colocado en el jardín. Ideas de padre, ¿vio? Bueno, justo afuera de la ventana de mi habitación. Bueno, al abrirlo salieron muchísimas cucarachas. Evidentemente había un nido ahí.
Totalmente.
Bueno, miles, miles, millones. Y mi papá les echó insecticida. Inocentemente, pensando que iban a morir todas ipso facto. Fue un aquelarre eso. Salieron por todas partes. Decidió esperar para meterse porque dijo, no da. Vaya a hacer cosas que se meta ahí las cucarachas, me jalen para el aljibe.
Aparte tiene que haber una gigantesca.
Uno piensa que tiene que haber una pariendo cucarachas a los pendejos ahí. Bueno, esa noche hizo un calor terrible. Mala cosa. Calor, humedad, aljibe, insecticida. El punto de que no recuerdo haber despertado para abrir la ventana ni nada de eso. Pero bueno, así fue. Horas más tarde desperté con la sensación de cositas corriendo por todo mi cuerpo.
No manches.
Y me levanté para quitármelas. Escuché cuando cayeron, en plural, y prendí la luz de mi cuarto. ¿Han visto las películas de aracnofobia?
Sí.
Bueno, pues la cosa era igual. Mi cuarto lleno, repleto de cucarachas por todas las paredes, pisos, cama, mueble, ventana, cortina, todo mi cuerpo. Mi primera reacción fue matarlas.
Imposible.
Dada la cantidad de la invasión.
Habían tomado el cuarto.
Totalmente, pero además de que comenzaron a volar sobre mí. Porque demostraron su capacidad de vuelo, que era lo que dijo el pirata recién. No, infernal. Eso fue el infierno.
Y las cosas que decían.
Sí, y las cosas que decían. Totalmente, en idioma cucaracheril.
No mames.
Vamos, ya la tenemos, decían. Y daban vueltas. Muchas se escondieron. Y fue una tarea de semanas y semanas antes de que yo, muerta de miedo, pudiera volver a dormir en mi cuarto.
Totalmente.
Las primeras semanas, inclusive que regresé al cuarto, no dormía, amigo.
No, claro, se quedaba ahí
sentadita. Estaba con la luz prendida en posición fetal y así. Desde entonces les tengo un miedo demasiado grande, una fobia. Y no soporto.
Bueno, totalmente justificada, no más.
Lo de usted está justificado. Usted no está exagerando, nada. Tuvo una situación traumática, sin duda. No soporto ver una sin entrar en pánico total. Aquí en mi trabajo muchas compañeras tienen el mismo miedo. Así que asumo que es algo relativamente normal. Aunque no hayan tenido que pasar por la misma experiencia que pasé yo.
Póngale.
También imagino, debe haber muchos desintegrados que griten cual nenas cuando, una abre las alas para volar. Sin duda.
Sí,
ya le digo, hasta que no abre las alas.
Póngale.
Dicha mierda. Póngale. A la chingada. Hay algunas inclusive. Que son súper pinches rápidas. Que tú dices, ya la tengo. Y hacen así, estilo flash, sé qué pedo. Cabe decir que Guadalajara es una ciudad en donde las cucarachas enormes y voladoras abundan un chingo. No mames, güey. Bueno, saludos, Nave, les quiero. Yo recuerdo, no recuerdo qué ciudad era. Póngale. Lagarto.
En las veredas.
Pero chingos. Caminando chingos. Así, vaporosamente, diciendo, qué pedo.
Póngale. Depende
aquí
del clima,
mandamos
¿no?
nosotros.
Salen así, tipo... vale verga.
No recuerdo, pero recuerdo una ciudad, un día específico, algún aterrizaje, donde era caminar y pisarlas. Uno paseando, no buscando pisarlas, sino simplemente pisarlas con el simple caminar de todo esto. Bueno, saludos, los quiero. Canasta de cucarachas voladoras para todos. Dice la galleta de menta.
Y después hay unas blancas, güey. Pedo con las blancas.
Son albinas. Insectólogo debe saber de esto. Son blancas, güey.
Blancas.
En los nidos, generalmente, cuando está ahí un nido,
aparecen.
A huevo. No sé qué son, si es que acaban de parir, si así son, si son como la cucaracha reina. Hay grandes, hay más duras, hay más rojizas. Hay cucarachitas pequeñas que son como de cocina. Están las voladoras selváticas, las que tienen dientes en formas de púas y unas crestas tremendamente. Basta de hablar de esto porque pobre galleta de Guadalajara, Jalisco, México. Le enviamos un beso grande y seguimos combatiendo las fobias. Damas y caballeros, llega la chica que le gusta el porno de Monterrey, Nuevo León, México.
La chica que le gusta el porno.
Tengo una amiga que es directora de arte. ¡Oh, el horror! no tiene que ver esto con las fobias. Pero sí con ciertas manías.
Sí.
Usted vio que para ciertas profesiones.
Sí.
Para muchas,
póngale.
Hay que ser un poco maniático.
Sí.
Yo le diría que para toda profesión llevada a cabo de manera acabada, valga la redundancia, hay que tener una manía. Una manía. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos la manía de la copa giratoria. No, pero en serio, por ejemplo, te dedicas al sonido. Eres medio maniático. ¿Cuántas veces lo escuché aquí en la nave, María? Te dijo, no, escucho un... me parece... Pero ese... ¿De dónde sale? ¿De dónde sale? No mames, nadie está escuchando eso. No, pero se escucha como es del lado izquierdo, del canal. Del canal izquierdo, como algo. ¿Qué fue algo que hace? Ajá. ¿Qué es eso? Póngale. Ah, no mames. Y bueno, uno tiene ciertas manías. Ajá. Bueno, eso pasaba a todas las profesiones, ¿no? El ingeniero será maniático con esto, el arquitecto tendrá su manía, y así sucesivamente. Y ahora vamos a ir con la directora de arte. Pero en un momento, porque estamos todos fachosos, la directora de arte nos tenemos que poner como corresponde.
En caso de que el mundo se desintegre.
El programa que usted está escuchando llega a usted por gentileza de su capacidad auditiva.
El cuerpo humano es una máquina perfecta.
La mayoría de las veces.
Es natural que subas al transporte público en hora pico y quieras que todos, menos tú, sean devorados por Godzilla para hacerte espacio. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Damas y caballeros, llega la directora de arte.
¿Cómo está, directora?
¿Cómo está, directora de arte?
Nos viene a dirigir.
Me parece muy bien que nos dirija, no solo eso, sino que nos vamos a involucrar un poco en lo que es el trabajo de director de arte. Muchas veces, justamente la chica le gusta el porno, que tiene una amiga que es directora de arte, nos va a introducir un poco en el mundo de la dirección de arte. Muchas veces hemos escuchado dirección de arte a cargo de dirección de arte. Y nosotros decimos, ¿qué carajo es? Alguien con un bigote fino que se lo acicala y dice, eso está bien, eso está mal, eso es arte, eso no. Bueno, en términos concretos, monta escenarios para series de TV, comerciales y cosas así. Me encanta su trabajo porque en cierta medida implica sólidas habilidades de investigación para identificar y buscar elementos que sean requeridos según la atmósfera que se quiera montar.
Pues claro.
Entendamos esto. Es una serie, se desarrolla en el medioevo.
Póngale.
Y entonces es la chava que dirá, esa licuadora ahí no va.
No, claro.
Ese reproductor de DVD no aplica.
Ese vaso de café.
Claro. Ese vaso de café. En Games of Thrones, ¿quién lo trajo?
Póngale,
¿Quién fue el pendejo? Me fue a Starbucks antes de llegar. Bueno, eso es la directora de arte, entre otras muchas cosas. No, el caballero andante. Los tres mosqueteros no pueden arribar al castillo en un auto del año. Y así. Entonces cuida la atmósfera la escena, el lugar. Bueno, a partir de. No solo eso. Va mucho más allá, no solo de la temporalidad, sino de cuestiones que tienen que ver con la clase social que se quiere reflejar, la situación económica que se quiere reflejar, un chingo de cosas. Es decir, que la atmósfera del ambiente que queremos transmitir tenga veracidad, sea creíble. Bueno, a partir de mi relación con ella, me he hecho una observadora y hipersensible de los escenarios y utilería de las series y las películas. Así, niveles, yo fui una de esas personas que tardó mucho en ver por primera vez Roma de Cuarón.
Póngale.
Bueno, antes de verla, ella me dijo, no mamas, es una obra de arte en cuestión de utilería. Y yo dije, cuestión de utilería. Bueno, con mi ojo clínico identifiqué un error crucial en la película. Bueno, al cual, por supuesto, no se los diré. Es un detalle. Por ejemplo, Roma de Cuarón se desarrolla en la década del 70.
Exacto.
Bueno, perfecto. Una llave de luz.
Póngale.
Cuyo modelo es de 1999.
Se complica.
No es. En todas las películas hay de esas cosas. Inclusive hay sitios, lugares y personas que se encargan de identificar cómo puede ser esto, que transcurre en 1950 y aparece, X cosa que fue creada o inventada mucho tiempo después. La cuestión es que. Está bueno este mensaje para imaginar todos los detalles que tiene que tener en cuenta un director de arte,
pues claro.
¿No? Porque pareciera simple. Bueno, vamos a filmar. Luz, cámara, acción. ¡Ah, la chingada! ¿Y esto cuándo ocurrió? 1969. ¡Ah, chingón! Bueno, hay todo un pedo, ¿no? Sí, ese televisor sí. Es de 1995.
Claro,
efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno, yo fui una de esas personas que tardó mucho, ya les dije, en ver Roma. Ajá. Y la cuestión es que cuando me dijo, no, es una obra de arte en cuestión de utilería, utilería que es otra cosa, ¿no?
Sé que sí.
Son todas aquellas cosas que forman parte del decorado y que, ajá, también van a los juguetes con los que jugaban, pues, claro, los niños en Roma, sí, de Cuarón y demás. Bueno, mi amiga se quedó impresionada porque yo detecté eso. Y me dijo, ¡oh, lo borgo! Ni yo me había dado cuenta, siendo directora de arte, ¡renuncio! Yo le dije, no, tampoco te pongas tan intensa. Bueno, ahora por momentos me concentro más en el trabajo de investigación y montaje que hay detrás de una serie o de una peli que en la trama en sí.
Sí.
Luego me pregunté, ¿de qué trata la película? Ah, no sé. Pero el juguetito...
En el caso suyo no, pero son deformaciones profesionales.
Son
deformaciones
profesionales.
Cuando uno se dedica a algo así, sobre todo en el arte.
Sí,
supongo que también le tiene que pasar a un programador cuando ve una aplicación o algo. O así, en cualquier chamba, alguien que construye casas, bueno, que no puede apreciar, que le es mucho más difícil poder apreciar el conjunto o el todo.
O aprecia otra cosa.
Pues claro,
A lo mejor ya le digo, por ejemplo, esta chava, directora de arte, dijo, Roma es una obra de arte en utilería, y a mí nunca se me hubiera pensado ver desde ese lugar Roma.
Sí que sí, claro.
No sé si está bueno o está malo la deformación profesional.
No.
Hace que muchos se priven de ciertos placeres.
Póngale.
Que a lo mejor son placeres que, ajá, ve el público del común o que no se dedica a esas áreas. Ajá. Y que hace también,
ajá,
que profesionales
que
respeten muchísimo el trabajo de otros profesionales.
Pues claro.
Y el común de la gente a lo mejor dice, valiendo verga.
A
mí me aburrió la película. No, pero fíjate que en el momento en que... Eso, cabrón. Es un plano secuencia. Pero un plano secuencia es un vergo hacerlo.
Bueno,
porque no hay corte de cámara.
También hay
Fíjate que comienza con una grúa desde arriba y todos los personajes tienen que estar... Porque uno que la cague ya te cagó todo el plano secuencia.
Sí. También hay muchas cosas de esas. Un chingo.
Sí.
Que si no emocionan...
No. Son distintos...
No sirven, o sea...
Distintos estamentos
obra. Lo más importante es lo otro.
Totalmente, pero yo me estoy subiendo a su...
es importante para eso que esté todo lo demás.
Me estoy subiendo a su pony multicolor... De la deformación profesional.
Ajá.
Una bailarina de ballet va a ver una obra de ballet... Ajá. Y la va a ver diferente.
Pues claro.
Porque sabe técnicas y demás. Y uno va a ver esa especie de obra finalizada que le va a transmitir o no le va a transmitir algo. Igual en pintura, por ejemplo, uno es pintor.
Ajá.
Va a ver diferente.
Va a ver técnicas,
un
va a ver.
Rembrandt de lo que lo ve alguien. Ahora, ¿quién lo va a disfrutar más? No importa, tiene nada que ver. Pero a lo mejor el pintor le dice, no, fíjate cómo aquí trabajó las luces y las sombras. Rembrandt era un astro, verdaderamente. El trabajo del claroscuro. Y tú a lo mejor dices, no sé, a mí el cuadro o me transmite algo,
póngale,
o me recuerda algo, o me mueve alguna fibra sensible, o Nel. Bueno, así las cosas. La cuestión es que mi amiga se quedó impresionada. Ahora por momentos ya me concentro más en la investigación que en la trama en sí. Bueno, háganlo, es muy divertido. Debe ser. Bueno,
a mí me pasa que yo puedo mirar una película o escuchar algo, primero en su totalidad.
Claro.
Pero si en algún momento tildo con algo, quedé tildado con eso y empiezo a perder, tengo que volver a escuchar o volver a ver la película para verla en su totalidad, porque o quedé tildado con el sonido o quedé tildado con
una imagen. Sí, de esto nos enseña también mucho en cuestión de premios, por ejemplo, películas que fueron Oscar a Mejor Vestuario.
Entonces,
a mí me vale verga si no perteneces al mundo del vestuario.
Sí.
Tú luego ves la película y dices, sí, la verdad lo mejor de esta película es el vestuario. Mierda la película, el vestuario es impresionante. Hay que hacer vestuario de época y demás cosas. Bueno, en fin. Bueno, yo lo hice, por ejemplo, con la serie Narcos. Y no mamen, hay hasta estuches de luz del 2000. Y eso está muy mal en Ohio. Cuiden las cosas. Hay que ver también que una película lleva un tiempo.
Totalmente.
Una atención y una concentración.
Una serie.
Un documental.
Algo que está preparado para salir
en chinga.
Claro.
No nos podemos poner...
No, no.
En no, muy no. intensos con Laura de América.
Póngale.
Un beso grande para la chica que le gusta el porno de Monterrey, Nuevo León, México.
Un beso.
Damas y caballeros, llega el Perfect Glass de Tlaquepaque, México.
¿Cómo está, Perfect Glass?
Hola, nave, vengo así rapidito, ding dong, con una pregunta. ¿Por qué todos los que hacen pesas o van al gym o están bien mamados usan cangureras? Saludos a todos en la desconocemos el mundo. Sí, sí. No, es un mundo que no. también usted entró en detalle. Póngale. Ahí.
Ajá, nosotros sí, no conocemos.
No, hay no. una serie de aditamentos sí. Que lleva, además de la vestimenta, que lógicamente es para que llevan los que van al gym, ¿no?
Sí.
Sí, lógicamente, totalmente. Unos bolsitos especiales, ajá, unas, sí. unas cosas sí, sí, sí. un tanto especiales. Y cuando uno está mamado, yo alguna vez sí, me puse a pensar eso, pero claro, cuando uno está mamado quiere mostrar la mamadura, ¿no?
Quiere mostrar,
entonces,
claro,
porque
claro,
yo digo, sí, sí. ¿hace falta que usen la ropa tan chiquita? Ajá. O sea, ¿qué pedo? ¿Por qué? O sea, el bracito así que parece póngale, que va a explotar la manga, sí, la chingada. Digo, no, está con madre, porque póngale. Uno está mamadillo, sí. y entonces si usas dos tallas menos, sí. quedas más mamadillo todavía. Cosas de los mamados y las mamadas.
Sí, sí, sí.
Pero mamadas son mamadas, totalmente. Ya lo sabe cómo es esto. No estamos en condiciones de responderle.
No, no sabríamos
decirle. Nosotros somos gente muy sana, muy ajá. activa, muy deportiva.
Póngale.
Pero así mamado, no. meternos químicos y eso para mamarnos, no. Un abrazo para el Perfect Glass de Tlaquepaque, México.
Abrazo.
Llega, señoras y señores, con ustedes el Genéticamente Incomprensible.
¿Cómo estás, Genéticamente Incomprensible?
Desde San Luis Potosí.
¿Qué dice, güey?
Hola, amigos de la nave. Hoy les escribo con mucho sueño desde la oficina.
Ajá.
Me doy cuenta cada vez más de que no hay personas más básicas que los empleados de ventas en todos lados.
¿Cómo va a decir eso?
Porque póngale. ¿En qué se está basando?
Sí, que sí.
Sí, todo se les hace difícil, todo se les hace mucho trabajo. Para, ¿usted intentó vender algo alguna vez?
Es difícil, güey, no sí. mames, es un arte.
Yo como no tengo esa capacidad,
póngale.
Yo, es un arte.
Sí, que sí.
Pero bueno, todo se les hace difícil, pero para todo necesitan ayuda y de todo se quejan porque se les complica y así. Bueno, solo escucho gente de ventas diciendo, no, ¿cómo le voy a dar dos clics? Con un clic tendría que abrir esto.
Ajá.
Yo que estoy en sistemas y todo el pedo.
Póngale.
Bueno, no, ¿cómo van a haber dos sistemas? Luego no vamos a saber cómo buscar. Y mi favorita de todos, ¿cómo nos vamos a poner a leer las instrucciones? Tiene que ser más fácil. Y me pregunto, ¿por qué los consienten tantos en todos lados? Y porque se inventa.
Son los que venden.
Se inventa, valimos verga, claro, pero todos. O sea, así, sí, olímpicamente huevo. Y en fila.
Totalmente.
Yo lamentable porque la gente de ventas a mí no son santos de mi devoción.
Póngale.
Porque veo
pero
que,
su chamba, pobre.
Sí,
gente.
Pero también tienen esa deformación profesional de que ajá. quieren vender todo.
Siempre.
Hasta ellos mismos se quieren vender. Entonces, no, güey, ya compré. Pero bueno, pero en este caso medio que estoy con ellos, genéticamente. Escúcheme, tiene que ser más fácil.
Son vitales.
Son
vitales.
Nadie lee instrucciones.
Póngale.
Dígame en este mundo actual, ¿quién lee instrucciones? Nadie, güey.
Mi madre
es bueno, es un caso muy especial, su madre.
Póngale.
Permítame.
Yo comienzo.
A leer instrucciones, pero se aburre rápidamente. Las instrucciones
póngale,
tienen que ser, pero dos líneas, güey. O sea, enchúfelo a la corriente, jala. Punto. Esas son las instrucciones. Yo entiendo, hay muchas que son unos libracos así.
De esos hablo,
que son para prevenirse de posibles juicios.
Bueno, no.
¡Ah, los conecté y voló a la verga! ¡Ah, pendejo, pero no era acuático! Lo dice en el párrafo 554 del manual de instrucciones.
Pero bueno, hay cosas que necesitan, quizás.
Sí, sí. Bueno, yo tampoco creo que nadie lea póngale. Sobre la faz de la Tierra, sí. y esto lo saben las empresas, cuando en internet aparece el contrato, ¿cómo se llama esa? La madre esa,
¿dónde
¿no?
termina esto?
Entonces, claro, sí. A ver, ay, me voy a sacar mi Facebook, y Facebook hace brrr, tipo, te vamos a espiar, te vamos a tocar el orto, todo, brrr, 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 en
bueno,
15 idiomas,
sí,
okay, te dice, sí, acepto.
Sí.
Uno confía en la empresa, no sabemos por qué confía, pero bueno,
yo creo que lo conté en una época chambié de extra de películas y un día nos trajeron para firmar unos papeles grandes que ni leí, ¿no? Y que había que firmar y yo dije, sí, chamba, firma, huevo.
Claro, si no me dejan fuera,
huevo.
Sí, unos papeles que nadie lee.
Y
tampoco.
Luego me preguntaron, ¿pero lo leíste? Y era para poder utilizar tus imágenes en filmaciones porno. no sé. Te recortaban, no sí, sé, la carita.
No sé, güey. Pero, no sé, pero le puede bueno, pasar. Así que, usted dice, no, sé. Escúcheme,
igual
pero.
No creo que hayan utilizado sí, nada.
Y no se sabe. Bueno, habrá algún VHS ahí póngale. Dando vuelta por Tepito. Que bueno, usted. Pues, momento de desmentirlo si quiere. Ya, usted sí, algo. Sí, me hackearon. Bueno, la cuestión es que dice el genéticamente incomprensible. Sí. Sé que son los que venden los productos y por lo tanto son los que traen el dinero a las compañías, pero de verdad no veo que se esfuercen.
Lo sabe, lo sabe.
Sí, yo sé todo, tampoco soy un pendejo, o sea, póngale. Sé que son los que hacen girar la rueda,
se
pero.
En el otro pedo, en verdad. Todo sí. lo demás.
Sí. Sé que sí. Sí, sí, todo lo demás póngale. Se tiene que forzar usted.
Ah, huevo.
O sea, por favor, dos clics no, con uno solo.
Sí, sí, un
abrazo
un
para. Abrazo para el genéticamente incomprensible.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, lleva el Rodox de Morelia, Michoacán.
¿Cómo estás, Rodox?
¿Mamados? ¿Alguien dijo mamados?
Sí.
Bueno, aquí estoy para responderles todos. Usamos cangureras porque no.
Con carnalito lo vio muy mamado.
Sí. Con carnalito lo vio muy mamado. Con carnalito. No, quise decir carnalito. Campanita lo vio muy mamado.
Totalmente,
y se aferró a sus pectorales.
Sí, sí, sí.
Bueno, se queda el Rodox de Morelia, Michoacán con Campanita. Con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por Raymond, por el Gaullo Dotoaya, por Lupita Márquez, por Ed Ferral del Puerquísimo Chancho, por Mague de Saltillo, Coahuila, por el Loferos de Tarija, Bolivia, por el Huachimontón, por el Inti, por J. Paulus, por el Mochilio de Tlapujagua, por Neo Paloma, por la Moncha Morocha, por y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por el Zoom, por la FO, por nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Que sí, güey.
Pues eso, sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el PEC de Puebla.
Grande, PEC.
Un abrazo grande para el querido PEC ahí en Puebla, México. Damas y caballeros, que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Soy Madre
de Flavana
Cuba.
Desde aquí, desde Salta, Argentina, los saluda su amigo el Huemón. Vamos por más en caso de que el mundo se desintegre, carajo, la resistencia existe.
Chamón Tapatío, hasta luego.
¿Qué pedo, cabrones? Aquí el campeón sin corona. Toda la gente que vive aquí en Tultepec los está escuchando, güeyes, porque estamos en el patio.
A huevo, cabrones, aquí el Chema de la hermosa Villahermosa. Creo que es el momento indicado para decir. Sí, cabrones, yo no lo pude haber dicho mejor.
Esto fue en caso de que el mundo se desintegre.